Estamos esos argentinos y argentinas.
¿Cómo recordás vos el 2 de abril del 82?
Mira, yo tenía 8 años, estaba cursando segundo grado y tengo el recuerdo muy presente de Malvinas porque además mi maestra era la mamá de un compañero excombatiente.
Mira vos.
Estela Maris, de la Ciudad de La Plata. Así que viví ese periodo con la angustia de la madre, ¿no? Madre docente a cargo del curso y con toda esta... Este enorme compromiso. O sea, para nosotros fue muy notorio en la Ciudad de La Plata. Ustedes saben que tenemos los excombatientes del CECIM La Plata, que son una agrupación sumamente comprometida desde hace 40 años, que milita la causa Malvinas y que tiene, por supuesto, en su haber en la ciudad instalado la bandera de Malvinas, no solamente el 2 de abril, sino todos los días del año. Y creo que somos una ciudad muy, muy malvinera, no solamente la Patagonia, Rivadavia hacia el sur, sino quizás por la cantidad de compañeros caídos, claro, sus familiares y quienes han sobrevivido, han levantado la bandera en tiempos muy difíciles. Y eso hace que bueno, nosotros tengamos un fuerte compromiso incluso de todo lo que falta, ¿no? El reconocimiento, recién lo decíamos con Edgardo al entrar a este maravilloso museo. ¿Qué sería de Malvinas hoy sin esta posibilidad de que los pibes y pibas entiendan ¿Qué significa Malvinas para todos nosotros, ¿no? ¿Qué seguimos peleando por Malvinas? ¿Qué es la soberanía de Malvinas? ¿Y qué es lo que queda por desarrollar en la Argentina para que la verdad algún día, como decimos nosotros, triunfe en este suelo?
¿Y está explicado, está logrado, digo, eso de que todos los chicos y chicas... recién Telma es la más chiquita acá en la mesa, incluso nació muchos años después de Malvinas, decía, a mí cuando me lo enseñaron todavía como un hecho aislado. Nosotras mucho más, ¿no? O sea, somos más contemporáneas con Vicky. Con Victoria, ¿no?
Sí, muchas Vicky.
Estamos ahí. Pero quiero decir, ¿ha cambiado la perspectiva en la escuela? ¿Tenemos que seguir trabajando?
Yo creo que ha cambiado muchísimo. Nuestra generación, digo, quienes cursamos la primaria en el proceso de la dictadura cívico-militar y Malvinas fue parte justamente del final de esa trágica dictadura, fue la última, como decimos nosotros, excusa para tapar también el horror
que vivía
la Argentina. Claramente para nosotros es un abismo, ¿no? Quienes fuimos madres en el retorno del gobierno de Néstor y de Cristina y nuestros hijos iban a la escuela y ver el amor por Malvinas, ver la construcción. O sea, Néstor, Kirchner y Cristina le pusieron voz a la causa Malvinas, no solamente en cada reclamo internacional, en cada apertura de sesiones, en cada ley que reconoció a los excombatientes en sus derechos, sino también en la construcción, por ejemplo, de este museo, ¿no? Creo que todo eso generó una camada de pibes y pibas que son, como decimos nosotros, la generación Malvinas, ¿no? Una generación que nació ya en el retorno de la democracia y que entendió mucho más cabalmente qué significa Malvinas para todos nosotros. Y creo que esos son avances a lo largo de estos 40 años que nos permiten hacia adelante no detenernos. Y eso creo que es la función, bueno, del ministro de Educación que acaba de hablarnos recién, sí, de lo que hace este museo, de lo que hacen los excombatientes, de lo que hacen los familiares, de lo que hacen los hijos de los excombatientes, porque lamentablemente, así como nos pasa con madres y abuelas, tenemos excombatientes que lamentablemente nosotros este año perdimos a un gran excombatiente, a Chicho, que era el que cocinaba en el CECIM de La Plata todos los martes de hace 40 años su pollo al horno con papas y que invitaba a toda la familia. Y esa construcción colectiva que perduró en el tiempo, y yo pongo el ejemplo de La Plata porque ahí vengo y ahí les estoy mandando un beso porque están reunidos en nuestra isla Malvinas, en nuestra plaza recuperada también con ese nombre maravilloso, y yo sé que hoy van a llorar todos por Chichi y por tantos, por los caídos, pero también los que fuimos perdiendo a lo largo de la historia. Pero sin embargo, esa llama Malvinas está viva y hoy nos regala más este sol maravilloso que hace que pensemos que esto no se va a apagar nunca y no se va a detener y que vamos a lograr lo que necesitamos, que es por supuesto que las Malvinas no solamente rezamos que son y serán, sino que finalmente podamos construir esa soberanía nacional.
Totalmente. Vicky, te escucho, te veo y pienso. Ayer veía una publicidad de aquellas épocas que decía: usted, mujer, ¿cómo puede ayudar en este momento que el país nos necesita? Y se mandaba a las mujeres a hacer sus tareas del hogar, a quedarse en la casa. ¿Crees que hay un reconocimiento a lo largo de la historia de aquellas mujeres que también les tocó ir a combatir? Quizás no fueron al territorio, no fueron directamente a las Malvinas, pero sí quedaron en la base, en el continente.
Sí, estas 14 enfermeras que fueron negadas de la historia, yo creo que en principio todos fueron negados, ¿no? No es casualidad la cantidad de muertes después de la causa Malvinas de la guerra, ¿no? La cantidad de suicidios y muertes que tuvo que ver con el olvido del pueblo, un pueblo que fue engañado durante la guerra. Yo recuerdo que en las escuelas primarias, esto que decís vos, nos convocaban a tejer, a armar bolsones de chocolate.
Estamos ganando.
¿No? Estamos ganando. Había una construcción de un relato muy engañoso para un pueblo que todavía no asimilaba, no veía lo que pasaba con la dictadura desde el 76. Imagínate, 6 años después se volvía a autoengañar con una guerra y una percepción muy errónea de lo que pasaba. Por eso digo que todo ese engaño, una vez que nos sacaron el velo como sociedad y empezamos a ver el drama de no solamente la ESMA, las torturas, las desapariciones, los desaparecidos, sí, también tuvimos un tiempo para darnos cuenta de lo que había sido Malvinas. Sí. Pero en ese tiempo, hasta que la sociedad se pudo sacar el velo y empezar a ver realmente lo que habían hecho los dictadores, los genocidas sobre la causa Malvinas, que no solamente fue plantar la guerra, sino fue mandar a nuestros pibes y pibas indefensos a una masacre.
Y que también los torturaron, ¿no?
También bueno, yo tengo que decir ahí que también un gran abogado, Jerónimo Guerrero Iraola, platense, es quien lleva adelante la causa de torturas en Malvinas, que tuvo un primer fallo en una instancia, por suerte, que le da la razón a todos los que lamentablemente fueron víctimas de esas torturas y que ahora están apelando en la Cámara. Digo, me parece hay todavía historias que no se terminan de contar.
Sí.
Y las historias justamente de esas 14 enfermeras, de mujeres que fueron allí no solamente a ponerse al servicio de la patria y de los soldados, fue también totalmente negado la historia. Si vos le preguntás a cualquier pibe si hubo mujeres en la guerra, te dicen que no hubo. Seguramente. Entonces, todo esto es lo que falta todavía seguir reconstruyendo, y por supuesto para esto no tener ya más un gobierno que no se anima a plantear la soberanía, porque también hay que remarcarlo. Venimos de 4 años donde Macri, la palabra Malvinas era como, ¿se acuerdan? El que habrá sentido San Martín, ¿no?
Qué angustia.
Bueno, es más o menos como dar vuelta a la historia.
El virrey,
¿no?
La
angustia de dejarse de una colonia. Bueno, en esa frase se resume también parte de lo que no pudo hacer el gobierno durante 4 años, que bajó las banderas del pedido de soberanía en cada una de las instancias internacionales y que claramente ahora estamos recuperando.
Bueno, hoy hizo un posteo en las redes, que están esperando las Malvinas. 40 años, dice el expresidente. Ahí vamos redondeando. No puedo evitar recordar a Patricia Bullrich diciendo, si Pfizer pide las Malvinas, bueno, le damos las Malvinas.
Esta es la diferencia también de lo que está en juego cuando nosotros planteamos que claramente no somos todo lo mismo en política, y que este gobierno de Alberto y de Cristina no solamente sienten profundamente la necesidad de seguir expresando, visibilizando la causa Malvinas, los excombatientes, a sus familiares, a los que cayeron después, el reconocimiento a ellos, porque también es el reconocimiento del pedido de perdón, como una sociedad que durante mucho tiempo prefirió cerrar los ojos y taparse los oídos y creer en todo caso en la construcción de lo que fue ese país, ¿no? Totalmente, no solamente hoy no lo podemos ni creer. Yo entraba por acá en la ESMA, cada vez que entro en la ESMA, pues me parece como una foto. Es muy fuerte ver cómo una sociedad a metros del horror, totalmente, como decía yo, prefirieron callar, silenciarse. Siempre cuando uno tiene la posibilidad de estar cercano al 24 de marzo y el 2 de abril, uno tiene un momento como de reflexión, ¿no? Y de poder, como decía Telma, unir, que fue el principio del fin. Malvinas fue el principio del fin de la peor dictadura cívico-militar, y por eso no lo podemos dejar de ver como toda una historia, ¿no? Y un entramado que estuvo muy presente en el país. Bueno, pero a 40 años, digo, así como seguimos marchando por el 24 de marzo, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso por nuestras islas, por los veteranos, por sus familiares, por los caídos y por todos los que vamos a seguir peleando por nuestras islas.
Victoria, gracias por estar aquí.